Saludos para quienes nos acompañan en la mesa. ¿Quiénes? Y los de siempre, los jueves, están todos. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están todos?
Daniel Chasquetti, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Antonio Mercader, que fue el primero en llegar hace largo rato.
Bueno, porque había faltado las últimas, entonces quería estar presente desde temprana hora. Buen
y
día.
Y Esteban Valetti, que acaba de llegar en este instante, todavía respirando con dificultad.
Bien, buen día.
Buen día. Esta semana comenzó con pronósticos negativos para la economía uruguaya. Aquí mismo, en perspectiva, el lunes, el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte afirmaba que, según sus previsiones, Uruguay podría entrar en recesión ya en estos meses.
Nosotros estábamos previendo que el PBI va a registrar algunas variaciones trimestrales negativas en la primera mitad del año. A esta altura es muy probable que tengamos dos caídas trimestrales consecutivas, por lo menos. Y eso configuraría, en los términos usuales, un escenario de recesión, dos caídas consecutivas del producto. La incertidumbre está, en todo caso, en qué magnitud podrán tener esas caídas y cuándo comenzaría la economía a recuperar.
Por su parte, Ceres dio a conocer ese mismo día, lunes, su índice líder correspondiente a febrero, que mostró la tercera caída consecutiva. El índice líder cayó 1,6% en diciembre, por tercera vez consecutiva, después de 5 años y 11 meses de aumentos, decía esa consultora en un comunicado difundido el lunes. Con el registro de diciembre del índice líder se completan los 3 meses consecutivos de caída que permitirían confirmar un quiebre en la tendencia creciente de la actividad económica, añadía el comunicado. Todo esto vino a generar un nuevo escenario de debate a nivel político. Por ejemplo, el ministro de Economía, Álvaro García, dijo ayer al diario El País que todavía es necesario esperar a los índices oficiales. La estimación oficial, la del gobierno, para este año, sigue siendo de un crecimiento de 3%. Esteban, ¿tú tenías interés en tratar este tema?
Me parece que es un tema trascendente, que hoy se instaló en el centro del escenario y que tiene mucho que ver con el debate político actual.
Sí, la etapa de búsqueda hoy tiene como título de su recuadro en portada: la economía se instaló como principal tema de la campaña ante nuevos datos y análisis negativos.
Yo creo que son las cosas que han cambiado y cuáles son mis puntos de referencia. Cada uno toma su punto de referencia en este tema. La crisis a nivel internacional es, creo, la peor pesadilla, mucho peor de lo que se imaginaba cualquiera de los que vio al principio esta crisis. No hay ninguna de las empresas de análisis económico en el mundo que dio las dimensiones de una crisis que, por otro lado, todavía nadie ve el fondo. Cada vez yo me despierto de mañana con tus previsiones económicas y la verdad que parece un terremoto todos los días.
Pero sí, es así.
No se ha llegado al fondo. Por lo tanto,
ayer, por ejemplo, el libro Beige que difundió la Reserva Federal aportó una nueva cuota de pesimismo, ¿no?
Ya no es además una crisis financiera, es una crisis financiera y profundamente económica que va sobre la economía, sobre el consumo, sobre... No hay ningún aspecto que quede afuera de eso. Ahora, eso obviamente da lugar a dos interpretaciones, o a varias interpretaciones. Decir que va a llegar al Uruguay es tan obvio como decir que estamos en el planeta Tierra a esta altura de la vida. Siempre está planteado, obviamente. El problema es cómo llega, por dónde llega y para quién llega. ¿Y a qué hay que compararlo? Porque, por ejemplo, todas esas cifras que da Ceres, etcétera, etcétera, está hablando de que 6 meses después, o en realidad 8 meses después de una caída del Producto Bruto brutal en los países del norte, que en Estados Unidos no se recuerda de hace 70 años, en el Uruguay todavía esos 7-8 meses no nos ha llegado. Nos va a llegar, eso lo dice todo el mundo, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Que yo creo que nosotros tenemos una ventaja sobre los demás, una ventaja extraordinaria, dos ventajas. La primera ventaja es que nosotros tuvimos una crisis muy parecida, absolutamente muy parecida. La embarcamos por la vía financiera, por una crisis financiera de una burbuja que no era de bonos hipotecarios, pero que era de bancos basura, que nos llevaron a una crisis económica de proporciones que nos hizo perder un cuarto del Producto Bruto vendido en dólares. Vamos a tenerlo claro, nosotros perdimos en 2 años un cuarto del Producto Bruto medido en dólares. Hoy estamos hablando que lo que puede pasar en la peor crisis del mundo es que nosotros podemos no crecer, fíjense la proporción. Pero segundo, en el Uruguay, hoy yo escuchaba, y yo creo que forma parte de la complejidad de la realidad, que el Banco de República tiene proyectos de inversión por 410 millones de dólares, lo decías tú. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar la realidad con toda su complejidad. Si queremos analizarla políticamente, bueno, yo le hago preguntas. ¿Por qué entramos en la crisis del 2002? ¿Por qué hoy estamos en situaciones diferentes? Y termino con una afirmación. Por lo que se hizo en estos últimos 4 años, nosotros estamos entrando mucho más tarde en la crisis, eso no lo puede discutir nadie. Vamos a estar menos en la crisis, vamos a caer menos profundamente y vamos a salir más rápidamente que la mayoría de los países de América Latina, y yo diría no solo de América Latina.
¿Te dejó pensando?
No, me dejó pensando porque siempre las reflexiones de Esteban son atendibles y tratan de ver, por lo menos estos aspectos económicos, con cierta objetividad y sacarlo del apasionamiento político, que muchas veces dificulta el análisis de las cosas económicas, sobre todo aquellos que de economía tenemos poco. Pero hay un dato de la realidad que es por qué se instala el tema económico como elemento político determinante en estos momentos, que eso es en algún sentido lo que estamos discutiendo.
Sí, sí, quizás acá el énfasis no vaya para una discusión económica, técnica, sino que estamos ocupándonos de cómo esto hoy se instala en el debate político.
Exactamente.
¿No?
Entonces, hay un dato de la realidad que es el siguiente. El gobierno intentó desdramatizar la crisis al principio. Y vamos a entendernos. Uno puede comprender que los gobiernos traten de minimizar estas cosas porque, como es sabido, toda crisis tiene un componente material real y un componente psicológico. Es decir, hay una espiral psicológica, la famosa espiral inflacionaria, etcétera, que indudablemente está influyendo en estos puntos. Acá hay un tema que es el siguiente. Se le han atribuido méritos al accionar de gobierno, que vamos a decir las cosas como son, que en buen romance se interpretaron como continuidad de políticas de seriedad que se vienen aplicando en el país desde hace mucho tiempo, es decir, que han cruzado horizontalmente a esta altura a todos los partidos políticos que han estado en el gobierno. Es decir, hay algunas cosas en economía, hay un porcentaje de temas en economía que, salvo excepciones, ya no lo discute nadie. Y vamos a el equilibrio fiscal, vamos a la necesidad de controlar la inflación, vamos a la necesidad de mantener un gasto público limitado, con las dificultades que eso genera cuando se quiere hacer política después con los presupuestos, en los años electorales, etcétera. Nadie duda que hay un equilibrio entre empleo, salario e inflación que debe ser cuidadosamente analizado. Lo que yo creo que ha tenido como elemento adicional a favor este gobierno es que los sindicatos, por su interés político y por su vinculación estrecha política con el gobierno, aceptan sentarse a discutir que la relación salario, empleo e inflación existe. Cosa que en el país no sucedía desde la década del 60. Es decir, cuando por lo menos públicamente dirigentes sindicales ya anuncian estar dispuestos, cosa que me parece correcta, me parece un acto de responsabilidad, que es positivo para el país, porque supongo yo que estas actitudes se tomarán si mañana gobierna otro partido, exactamente. Es decir, cuando se enfrenta una crisis y se sale públicamente a explicar todas estas situaciones, yo creo que es un paso positivo para el país. Ahora, no vamos a denegar que el gobierno está diciendo que no es tan dramática la situación, porque siempre tiene a mano, aunque diga que no lo va a utilizar, la posibilidad de un financiamiento externo. Es decir, posibilidad que se niega por el momento, pero existiendo eso, se duerme más tranquilo. Eso es indudable, ¿no?
A mí me parece que la variable central de todo esto es la duración de la crisis en Estados Unidos. Yo creo que en un principio el gobierno estaba convencido de que esto iba a durar realmente poco, y por tanto, si duraba poco, estoy hablando de 6 meses, por ejemplo, si duraba poco no era necesario modificar ninguna pieza central del andamiaje económico. Cuando digo pieza central me refiero a la política salarial, a la política fiscal y a la política monetaria. El problema que se está dando en este momento es que nos estamos dando cuenta todos que la crisis va a durar más de lo que se pensaba, por ejemplo, en noviembre o en octubre. Ayer escuchamos una encuesta a decisores, esas encuestas de élites que se hacen similares a las que hace el Banco Central aquí en Uruguay, pero hechas en Estados Unidos, particularmente en gente vinculada con los negocios financieros y económicos en Wall Street, y el resultado de esa encuesta da que todos piensan que la crisis en Estados Unidos va a durar 2 años, a pesar de que el informe de la Reserva Federal está diciendo que en el 2010 ya Estados Unidos despega. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre.
En el 2010 son 2 años, porque todo el 2008, 2009 y 2010.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? A mí me parece que el gobierno está en un problema bastante complicado, ¿no? Porque con la hipótesis de que la crisis era corta, está muy bien lo que hizo. Dijo, no hagan olas, vamos a no generar profecías autocumplidas, pero ahora nos estamos dando cuenta que la crisis va a ser más larga. Entonces, el gobierno necesariamente va a tener que tocar estas tres políticas, la política salarial, la política fiscal y la política monetaria. Y es un lío, ¿no? Porque una cosa era dejar todo armadito y que Álvaro García, el nuevo ministro, piloteara, y otra cosa distinta es comenzar a tomar decisiones de política económica, y sobre todo en un año electoral, que es un año complicado porque nadie quiere pagar los costos políticos al momento de que la ciudadanía elige a quién nos va a gobernar en los próximos 5 años.
Yo creo que el reflejo político, el reflejo en la política de los temas económicos se justifica ampliamente en estos días. Bueno, pues estamos en campaña, estamos cerca de las internas, pero además se justifica porque desde hace varios meses, yo diría desde mediados del año pasado, que venimos hablando de estos temas. Lo hemos hablado acá en la tertulia permanentemente. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho el año pasado cuando se elaboraba el presupuesto que era una temeridad irse 400 millones de dólares arriba del presupuesto, que era una temeridad de trabajar como se trabaja en los consejos de salarios por rama, obligando a todos a dar aumentos que para algunos pueden ser impagables, como ya se está demostrando? ¿Cuántas veces lo dijimos? Digo, se habló a nivel político de ese tema, la oposición hizo permanentemente un asunto central de esta manga ancha que el gobierno hizo con el último presupuesto del último año, con las señales de una crisis que, como bien decís, no se sabía la profundidad que podía tener, pero que se venía. ¿Por qué en Uruguay no se refleja de inmediato? Porque nunca las crisis se han reflejado de inmediato. El crack del 29 en el Uruguay llegó en los 32-33 y provocó un golpe de Estado.
Las cifras de crecimiento de
acá
Uruguay
llega mucho después.
Se inauguró el hotel argentino en plena crisis.
El coletazo demora mucho más en llegar. Demora mucho más. Uruguay es un país, digo, si uno mira actualmente las perspectivas de crecimiento de los países emergentes, tienen signo de más en su mayoría. Argentina va a crecer al 8% este año.
No. El promedio para América Latina es 1,2. Los únicos tres países que están por encima de la media son Panamá,
República Dominicana y Uruguay.
Perú y República Dominicana. Por lo menos es lo que ayer de noche lo vi en el informe Standard & Poor's.
Falta 3, Uruguay incluido.
Yo he visto algunos indicadores, cito al Economist, que me parece que es una fuente, que le da a Argentina un 8%, pero dejémoslo ahí. Digo, le dará un 4, un 6, no sé. Pero
Brasil va a crecer 1,5, bueno, es como la estrellita. Pero México va a perder 2 puntos de PBI.
Mientras el mundo en general pierde, muchos países emergentes siguen creciendo porque hay un efecto de arrastre. Uruguay tiene hoy, por ejemplo, un déficit ya en el comercio exterior de 3.000 millones de dólares que va a seguir aumentando. Digo, pero son cosas que son progresivas, no son inmediatas. Y que acá tenemos un fenómeno de un gran crecimiento sostenido de 5 años que no se va a aguantar durante este año. Pero digo, me parece que ese no es el tema. El tema es que creo que desoyendo los consejos que se le dieron, desoyendo modelos de países cercanos. ¿Cuántas veces hablé acá yo y hablamos en general del modelo chileno? Chile, que en la bonanza dijo, no me gasto 400 millones de dólares más en el presupuesto. Los guardo para cuando venga el momento de estabilizar, y hoy tiene arriba de 1.000 millones de dólares que está volcando está volcando en inversiones, está volcando en estímulos para tratar de paliar la crisis. Bueno, me parece que eso era lo que el gobierno debía hacer, y creo que es lo que hoy le reprochan los partidos políticos, el no haber sido previsor cuando estuvieron las primeras señales de la crisis.
El asunto es cómo se discute esto en un año como este, ¿no? Año electoral, porque, por ejemplo, el senador Danilo Astori, hoy uno de los precandidatos de Frente Amplio, ha llegado a tildar de antipatriotas a dirigentes colorados o blancos que hablan de estos asuntos, ¿no? Y se ha generado en particular una polémica entre él y el doctor Lacalle, porque lo que pasa, Lacalle viene sosteniendo que el gobierno, en particular el equipo económico de Astori,
eso que prometió que no iba a hablar de la crisis en una entrevista con el doctor Tabaré Vázquez, el doctor Lacalle, si mal no recuerdo, hace un poco menos de 4 semanas.
Y Lacalle sigue hablando del asunto. Ayer, por ejemplo, en Canelones dijo: Uruguay está en las puertas de la recesión, y lamentó que el gobierno se encuentre sin resto por haber gastado la prosperidad de los últimos 4 años.
Lo que pasa es que el Frente Amplio también se olvida de cómo hacía política hasta hace 3 días, ¿no? Porque vamos a entendernos.
Bueno, es decir, pero que el hecho que hiciera mal política, que hiciera mala política el Frente Amplio no lleva...
Pero digo, por eso digo, yo creo que en este proceso tenemos avances muy positivos. Por ejemplo, el Frente Amplio ha tenido un cambio al estar en el poder. Es decir, se ha dado cuenta que acá no es cuestión de subirse a un cajón de feria hacer el discurso, las cosas son mucho más profundas, y no es suficiente prometer, y no es suficiente decir que todo se puede, porque efectivamente hay dificultades. Tuvo todo a favor en estos años iniciales de su primer gestión, de sus primeros años de gestión, y bueno, ahora vienen los problemas, y lógicamente se le reprocha las perspectivas, el no haber hecho políticas anticíclicas, etcétera. Ahora, yo voy a lo siguiente, porque vamos a ver lo positivo de todo esto. Lo positivo es que en el Uruguay hay cosas que no se discuten, y lo positivo es también que ya no se tratará en esta campaña electoral de prometer cosas si no se dice cómo se van a financiar.
Pero ahora, a propósito,
entonces, esa es una cosa muy importante.
Pero cómo viene el debate.
Pero comencé la intervención con una reflexión que me parecía que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, tenía que ser una reflexión bastante nacional, a pesar de que estamos en plena campaña electoral. Pero si ya me convocan a la campaña electoral, lo voy a decir con todas las letras.
Estás en plena campaña electoral.
Voy a decirlo con todas las letras.
Parece que hablar a alguien que no está metido en nada.
Pero la primera reflexión, ustedes
en la punta de la campaña.
La primera reflexión que hay que sacar es que nosotros, primero, eso de que las crisis llegaron tarde, hubiéramos recuperado algo bueno, porque en los últimos años nosotros venía la crisis y 2 minutos después se nos caía todo arriba. Se nos cayó en el 99 con la crisis brasileña, se nos cayó con el tequila, se nos cayó en el 2002 completamente, que se nos cayó el país. Producto, no de una casualidad, sino de políticas profundamente equivocadas que transformaron el Uruguay en plaza financiera, que el doctor Lacalle quiere seguir que sea una plaza financiera.
Y que este gobierno
¿Puedo terminar de hablar? Del Fondo Monetario Internacional, que el doctor Lacalle quiere seguir aplicando, y lo ha dicho públicamente.
Perdóname, y el ministro Álvaro García también.
Nosotros salimos del fondo, pagamos la deuda y tenemos una relación totalmente diferente. Pero además, en realidad, los que no pueden hablar de la crisis, tendrían que tener un silencio casi sepulcral, son los que fueron responsables de que el país se precipitara en una situación como la que nos precipitamos, y que nos dio además las condiciones para aprender lo que no hay que hacer. Eso es lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, el Uruguay tiene una gran ventaja sobre lo demás. Cuando tú hablas de Chile, te olvidas que el año pasado, que Chile, que era la locomotora de América Latina, creció 1/3 de lo que creció Uruguay. Escuchá bien, el Uruguay creció 1/3. Es cierto que Uruguay gastó, pero ¿cómo que no? El Uruguay gastó, ¿sabes por qué gastó? Porque tuvo gasto social. Porque dedicó el 62% al gasto social, y el problema es que para el futuro lo que hace falta es un gobierno serio, responsable, coherente, que no ande a los bandazos y que no haga nada de lo que hicieron los blancos y los colorados para hundir el país.
Ese gobierno de los blancos y colorados fue el que no fue al default, a diferencia de lo que tu candidato, el doctor Tabaré Vázquez, quería ir al default. Hoy el Uruguay se beneficia justamente de que no se ha ido al default, a pesar de lo que el Frente y el doctor Vázquez quería. De manera que
si hubiéramos hecho lo que ustedes decían, no tendríamos el crédito
internacional que hoy tenemos.
A mí me parece que...
Preguntale a Javier de Aedo qué dice sobre el manejo de la deuda de este gobierno, para que tengas que deglutir tus palabras. No, dice que lo mejor que hizo este gobierno es el tratamiento de la deuda.
Digo, ¿y puede ser?
Porque no? Es un hombre con gran capacidad técnica.
No, pero perdón, pero no era que no se iba a pagar la deuda externa.
No lo dijimos nunca.
Perdón,
no lo dijimos nunca.
Cantarela permanente.
No, no es cierto.
Que hacer un
estás atrasado 20 años.
Sí, no, no, los que estaban atrasados 20 años no, 20 ustedes.
Años. Es que hace 20 años es posible
modernizado
que lo rápidamente. Señores, si volvemos a
gran mérito,
nos modernizamos. Al fin el Uruguay ve algo moderno.
¿Qué tal si volvemos al debate de hoy sobre
no, me interesaba tu pregunta, Emiliano, porque esta idea de, bueno, cómo se procesa esta situación en una campaña electoral es, me parece que es muy interesante, porque en realidad acá hay dos posturas. O se habla y llevamos a niveles de dramatismo espantosos, donde vamos a terminar generando expectativas funestas para la economía, o directamente no se habla y nos quedamos todos callados mientras se derrumba todo. Yo creo que, en realidad, acá van a estar los actores políticos fuertemente interpelados para poder procesar correctamente esta discusión, porque esta discusión supone, bueno, dado que la hipótesis inicial de una crisis corta no se cumple, y tenemos un segundo escenario de crisis larga a nivel internacional, bueno, ¿qué debe hacer el país? Yo creo, a mí me da la impresión que el reclamo de la oposición que hacía el año pasado, de que había que dejar de gastar y todo eso,
la austeridad, ¿no?
Es lógico hoy. En aquel momento,
era lógico
con una hipótesis de crisis corta, no era razonable desmontar o desarmar.
Perdón,
exactamente al revés.
¿Compró esa hipótesis? Ellos harían eso. Ellos no gastarían en salarios, en educación, en salud.
Claro, en segundo lugar. En segundo lugar, a mí me parece bastante. En segundo lugar, a mí me parece que ningún partido se debería apropiar de la idea de las políticas anticíclicas, porque ningún partido las aplicó. Ni Colorado, ni Blanco, ni el Frente Amplio.
Quizá ningún partido tuvo el crecimiento formidable que
bueno, pero hubo gobiernos que crecieron mucho, como el de Partido
Nacional.
Tuvo
condiciones externas, ¿no?
Pero a ver,
condiciones externas,
pero Fernando,
que no hubieron.
Fernando, hubo gobiernos como el del Partido Nacional, donde el crecimiento fue muy importante. Y, sin embargo, en el año electoral se lapidó todo y al siguiente gobierno, en el de Sanguinetti,
se tanto, se bajó la pobreza a la mitad.
Está bien.
Se bajó la pobreza a la mitad.
Pero estás razonando como razona hoy el gobierno, ¿entendés? Estás dándome el mismo argumento.
Saber yo si
el
gobierno ha bajado la pobreza.
Esteban Valente te acaba de decir, gastamos en políticas sociales. Y vos me estás diciendo, en el gobierno del Partido Nacional gastamos en políticas sociales.
Sí, pero no con asistencialismo.
Bueno, no importa. No importa el medio.
Bueno, 6% de desocupación lo consiguieron ustedes. Eso es asistencialismo. No le llegaron ni a los talones. 10%.
Estábamos en el 8, ¿no?
10%. Entonces, acá, si todos los partidos cometieron el mismo pecado de no guardar dinero, por algo será. Yo creo que los partidos
no guardamos dinero. Tenemos 6.600 millones.
Que termine Daniel, por favor.
Digo, por ejemplo, ninguno creó un fondo anticíclico como existe en Chile. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto que trató en el año 2005 el Parlamento, hubo un artículo creando un fondo anticíclico y en el Parlamento lo rebanaron, y lo rebanaron todos los partidos. Nadie quiso votar ese artículo. Entonces, capaz que es hora.
Pero muchos pidieron no seguir aumentando el gasto, ¿no? Como se hizo.
Bueno, en ese momento se decidió no crear un fondo anticíclico. ¿Por qué? Porque se entendió que había emergencia social.
Hubo muchas
ahora,
voces diciendo no
que esta campaña es un momento
sigan tomando
formidable.
Funcionarios, no sigan contrayendo obligaciones que no se van a poder pagar. Esta fue una cantinela desde junio del año pasado hasta diciembre.
Desde el primero de marzo.
Esta campaña es un momento formidable, por ejemplo, para acordar este tipo de cosas. Que, por ejemplo, el sistema político cree una regla como tiene Chile, tanto que le gusta a Chile. Bueno, Chile tiene una regla, la regla famosa regla del 1%, que antes era del 3%, que donde se ahorra el 1% del presupuesto anual. ¿Para qué? Bueno, para gastar en momentos de crisis.
La pregunta es esta, para mantener el nivel de gasto público que tenemos hoy, que por supuesto el oficialismo lo defenderá, la oposición lo criticará, pero voy al objetivo. ¿Puede en una situación de crisis como la que aparentemente se avecina y con el nivel de ingresos que de desacelerarse la economía, ni que hablar entrando en recesión vamos a tener, puede mantenerse ese gasto público o vamos camino a la vieja alternativa ajuste fiscal o endeudamiento?
No, esa es una buena pregunta, pero ¿sabes qué pasa? Asumamos que tenemos visiones diferentes, que no es cierto que tenemos la misma política económica. Es absolutamente
no es la misma política económica.
No tuvimos la misma política económica.
Pero, ese en cuento. Algunos temas, no, no, no. Esteban se ha continuado. En otros se ha empeorado.
Las políticas, sí, claro, por eso los resultados nuestros son peores todos los de ustedes. No hay un solo resultado que fue peor que usted.
Es distinta, ¿no?
Es distinta, porque la política económica no está compuesta de capítulos. Las políticas económicas son un todo. Ese todo fue privilegiar una política social que hoy nos da una base social para encarar la crisis, nos da 6.600 millones de dólares de reserva, nos da un Banco República que gana 170 millones en un año, en lugar de haber perdido históricamente y estar fundido, como decía Ramón Díaz, fundido. Entonces tenemos un sistema financiero sano, en lugar de tener un sistema financiero parasitario. Es decir, tenemos una situación donde la...
Es un mundo dorado el que da, yo,
la verdad. No, dorado no.
La distribución del ingreso, por ejemplo, la distribución del ingreso, en este periodo, ¿mejoró? ¿Mejoró? Sí, no mejoró la distribución del ingreso, por el punto. Entonces no hables de políticas sociales.
25% de recuperación salarial.
Son las 10:04.